Buenas tardes. Soy Julio López, tutor del Centro Asesor de Calatayud. Estamos en la asignatura de introducción a la macroeconomía de los grados de ADE y de economía. En esta tutoría vamos a ver el capítulo 8, que se titula el Banco Central, equilibrio y políticas monetarias. Veremos el concepto de Banco Central, funciones del mismo, la estructura del balance del Banco Central. También ampliaremos el concepto de base monetaria, oferta monetaria y multiplicador del dinero. Veremos cómo se obtiene el equilibrio en el mercado monetario. Se definirán lo que son las políticas monetarias y el mecanismo de transmisión monetaria. Haremos una pequeña presentación de lo que es la teoría cuantitativa del dinero. Y por último, tendremos la curva de demanda agregada. Este capítulo continúa un poco el anterior de lo que era el mercado de dinero. Y con esto acabaríamos el mercado de dinero. Hemos visto ya lo que es el mercado de bienes. Y en los dos capítulos siguientes serán sobre el sector exterior, ¿no? Comercio, divisas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a empezar con este tema. Bien, vamos a empezar hablando de los bancos centrales. En España, nuestro banco central es el Banco de España. Hablando en general, los bancos centrales tienen una serie de funciones, ¿no? Entonces, tanto nos da hablar de, por ejemplo, la Reserva Federal estadounidense, como del Banco de España, cuando llevaba toda la política monetaria, o del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, porque las funciones y las actuaciones, con pequeños matices, van a ser iguales, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con el Banco de España, lo que sería el Banco Central en España, y vamos a ver un poco qué es. El Banco Central, el Banco de España es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Es una entidad independiente del gobierno, del parlamento, de lo que son toda la parte política. Cuenta con autonomía con respecto a la Administración General del Estado y desde que formamos parte del euro y desde que se ha implantado así, es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales. En materia de política económica, lo que pueda hacer el Banco de España en España sigue las directrices que le marque el Banco Central Europeo. Entre las funciones propias del Banco de España estarían, pues, guardar y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos que no se hayan transferido al Banco Central Europeo, supervisar el funcionamiento de las entidades de crédito españolas y de los mercados financieros españoles, promover el buen funcionamiento del sistema financiero, debería controlar más a los bancos en lugar de ir un poco por detrás cuando surge algún problema, entonces sacar la norma, sino debería ser al contrario, conseguir que los bancos tuvieran un funcionamiento o el sistema financiero, porque no solamente son los bancos, tuvieran un buen funcionamiento. También es el encargado de poner en circulación la moneda metálica, lo que son las monedas, porque la impresión de billetes corresponde al Banco Central, aunque también estén asignados a cada país, pero lo que corresponde al Banco de España es la moneda fraccionaria, la moneda metálica. También el Banco de España elabora y publica informes y estadísticas relacionadas con sus funciones, que puede ser interesante para vosotros echarle un vistazo, ¿eh? No, no hace falta meterse en muy, muy dentro de todas las informes que hacen, pero sí que se puede acceder a la página del Banco de España, que es muy sencilla, www.bde.es, y bueno, pues ahí tiene un montón de publicaciones y de estudios que pueden entrar, y donde va a haber los conceptos que nosotros vamos a estar manejando ahora, de oferta monetaria, el M1, el M2, el M3, los tipos de interés, etcétera, etcétera. También es el Banco del Estado Español y también asesora o puede asesorar al gobierno en cuestiones, porque claro, el Banco Central Europeo, el Banco de España puede tener dirigir una política monetaria, pero la política monetaria no está fuera de todo el sistema económico, con lo cual, pues bueno, el que haya una, no digo ya coordinación, pero sí conocimiento de las interrelaciones que existen entre políticas monetarias, políticas fiscales, pues puede ayudar a que los países funcionen un poco mejor. Por su parte, el Sistema Europeo de Bancos Centrales está compuesto por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados de la Unión Europea. Entre sus funciones más específicas estaría el definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, gestionar las reservas de divisas de los países miembros y realizar también operaciones de cambio de divisas, propiciar también un buen funcionamiento del sistema de pagos. Aquí se está refiriendo, sobre todo, habréis oído hablar del sistema de pagos SEPA, el Sistema Europeo de Pagos entre Bancos, que permite hacer transferencias, presentar recibos de una forma uniforme dentro de toda la Unión Europea, de forma que ahora es tan fácil mandar una transferencia al banco de al lado como mandarla a un país como Alemania. Cuesta el mismo tiempo, el coste también se ha abaratado y tiene el mismo coste para el cliente, para el que emite una transferencia nacional que una transferencia dentro de la zona europea. Y lo mismo, por ejemplo, un recibo. Una compañía francesa nos puede emitir un recibo que paguemos nosotros aquí en España con total tranquilidad. Igual que nos llega cualquier otro recibo de la comunidad de propietarios. También es el Sistema Europeo de Bancos Centrales quien autoriza la emisión de billetes de curso legal. Y bueno, pues estas son las funciones un poco típicas tanto del Banco Central o del Banco de España como del Banco Central Europeo. Vamos a ver ahora la estructura del balance de un banco central, ¿no? El Banco Central Europeo o del que fuera el Banco de España. Es un balance, ¿no? Tenemos un activo y un pasivo. El activo tiene que ser igual al pasivo. Bien, dentro del activo vamos a ver aquí que tenemos una serie de partidas, como puede ser el oro y divisas que tenga depositado el Banco Central en sus propias cajas. Otra partida puede ser los créditos que ha concedido al sistema bancario, a un banco. Entonces eso figura en el activo porque es algo que le debe el banco comercial. Otra partida de activo es la facilidad marginal de crédito que puede conceder puntualmente a bancos en caso de necesidades puntuales de liquidez. Y luego también pues habrá en el activo otros títulos, activos financieros, otros activos así ya un poco más en general. Por la parte del pasivo, que es un poco lo que más nos interesa, sobre todo nos interesa la parte de arriba. Tendríamos el efectivo en manos del público, el EM, que es el dinero, billetes y monedas que está en poder de los particulares y de las empresas. Y por otro lado, en el Banco Central están también depositadas las reservas bancarias o encaje bancario. Ya vimos que de los depósitos que un banco tenga, que haya recibido de un cliente, tiene que tener depositado una fracción, en concreto un 1%, en el Banco Central. ¿Vale? Entonces, esas dos partidas, las reservas bancarias, que incluyen, por un lado, el efectivo en las cajas del sistema crediticio y la parte de los depósitos a la vista, o mejor dicho, los depósitos a la vista que los bancos comerciales tienen en el Banco Central. O sea, todo eso forma lo que es el encaje bancario o las reservas bancarias, ¿vale? Tanto el efectivo en manos del sistema crediticio como los depósitos que tengan los bancos comerciales en el Banco Central. Todo eso forma el pasivo monetario o base monetaria, que de esto ya habíamos hablado, la base monetaria. Además, en el pasivo estará el capital y reservas del propio Banco Central, el capital, y los depósitos del sector público. Una cuenta que puede tener allí el Tesoro Público, donde tiene que estar acreedora. Por eso está en el pasivo. Bien, esto formaría dentro del pasivo lo que se llama pasivo no monetario. Hay ciertos libros de texto que estas partidas la sitúan en el activo en negativo. ¿Y aquí qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa ver que la base monetaria forma parte del pasivo del Banco Central. Y puesto que tenemos ahí un balance, si se produce alguna alteración, por ejemplo, se incrementa el activo, porque incrementan el oro y divisas o cualquier otra partida, y no se modifica el pasivo no monetario, el pasivo no monetario se mantiene constante, ¿qué tiene que suceder en este balance? Pues que a la fuerza se nos estará incrementando, la base monetaria, puesto que es un balance. Si se modifica una partida del activo, tiene que modificarse una partida del pasivo en el mismo sentido, salvo que se modifique, que compense con otra del activo. No puede incrementarse el activo y no suceder nada en el pasivo. Entonces, una forma de definir a la base monetaria es la que habíamos visto, efectivo en manos del público más las reservas bancarias, el encaje bancario. Pero otra forma de definirlo es por lo que no es base monetaria en el balance del Banco Central. Entonces, la base monetaria es también el activo del Banco Central menos los pasivos no monetarios que están en el pasivo. Eso nos dará también el montante de la base monetaria. Siguiendo un poco con este balance, vemos que existen unos usos de base o fuentes de absorción de la base monetaria, que son los que figuran en el pasivo monetario del balance que hemos visto en la pantalla anterior. Y lo forman el efectivo en manos, tanto del público como del sistema crediticio, y los depósitos del sistema bancario en el Banco Central. Esos serían los usos de base o fuentes de absorción. Y fuentes de creación de la base monetaria serían el resto de partidas del balance y aquellas operaciones que lo modifiquen. Serían, por ejemplo, todas aquellas operaciones a través de las cuales el Banco Central aumenta o disminuye la base monetaria existente. Son los activos, pues, que hemos dicho, la reserva de divisas, los créditos al sistema bancario, los títulos que tengan su poder. Esos activos que adquiere el Banco Central a cambio de efectivo o depósitos abiertos frente a terceros. Esto genera un proceso de monetización de los activos. Porque si el Banco Central incrementa, por ejemplo, el activo correspondiente a las reservas de divisas, si no hay otra modificación en el activo o en el pasivo no monetario, también se incrementa la base monetaria. Se están monetizando los activos. En resumen, toda expansión de los activos del Banco Central, tanto si esta se produce vía incremento de las reservas de divisas, aumento de la liquidez al sistema bancario, vía crédito de operaciones de mercado abierto, que veremos cómo se realizan, sin que tenga lugar una variación de los pasivos no monetarios, conduce a una expansión de la base monetaria. Dentro de estos factores que afectan a la base monetaria, nos encontramos con unos que son autónomos y otros que son controlables. Factores autónomos de la base monetaria son aquellos que figuran en el balance del Banco Central, pero que el Banco Central, digamos, no tiene capacidad para modificarlos. Por ejemplo, el déficit o superávit de la balanza de pagos que va a afectar a las reservas de divisas. El que haya un déficit o superávit en la balanza de pagos española, porque han aumentado las importaciones o han aumentado las exportaciones, es algo que no puede controlar. Con lo cual, esa variación que se va a producir en la reserva de divisas es autónoma, no puede actuar sobre ella el Banco Central. Con lo cual, es un factor autónomo de modificación de la base monetaria. Otro factor autónomo sería el déficit o superávit del presupuesto público. ¿Con esto a qué conclusión llegamos? Pues que ni el sector exterior ni el sector público son controlables por la autoridad monetaria con vista a actuar sobre la base monetaria. O sea, las actuaciones o las consecuencias de los desequilibrios en el sector público o en el sector público, el sector exterior o el sector público, van a afectar a la base monetaria sin que lo pueda evitar el Banco Central. Sí que hay otros factores que son controlables por el Banco Central y que puede utilizar, por ejemplo, para contrarrestar estas alteraciones autónomas y que no tengan efectos en la base monetaria, o cuando no haya otras alteraciones, para producir efectos en la base monetaria. Dentro de los factores que son controlables de la base monetaria, que son, que dependen de la decisión del Banco Central, estaría el tipo de interés oficial o de referencia que establezca el Banco Central, el coeficiente de reservas o de encaje bancario que establezca a los bancos, que ya vimos que ahora está en el 1%, y las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto, voy a comentar un poco lo que son, más adelante nos salen, aunque nos servirían luego para explicar la política monetaria, ¿no? Bueno, las operaciones de mercado abierto, lo que se llama operaciones de mercado abierto, que es lo que más habitualmente utiliza el Banco Central para actuar sobre la oferta monetaria o sobre la base monetaria, son compras o ventas de deuda pública que el Banco Central hace a los bancos. Entonces, la operación de mercado abierto puede ser expansiva o puede ser restrictiva. Una operación de mercado abierto expansiva sería aquella que inyecta dinero en el sistema. ¿Cómo se hace eso? Pues el Banco Central le compra títulos de deuda pública a un banco comercial. Entonces, esos títulos de deuda pública emitidos por el Tesoro del país pasan a ser propiedad del Banco Central, y el Banco Central le paga el valor de esos títulos al banco comercial. Se los ingresa en su cuenta de reserva. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central? Está introduciendo, está inyectando dinero en el sistema. Porque con ese dinero, los bancos comerciales ahora van a poder prestar dinero, van a ponerlo en circulación y vía multiplicador va a generarse un proceso de creación del dinero, que ya vimos en el anterior. Y una operación de mercado abierto que quiera restringir la base monetaria, lo que hará será al revés, venderle títulos al banco comercial. Entonces, esos títulos que estaban en poder del Banco Central, al salir al mercado y ser comprados por un banco comercial, pues el banco comercial tiene que pagárselos al Banco Central, con lo cual ese dinero que estaba en las reservas del banco deja de estar ya en la base monetaria, con lo cual se está drenando dinero del sistema. Bien, vamos a pasar a hablar sobre el multiplicador del dinero bancario. Entonces, introducimos en primer lugar el concepto de coeficiente efectivo depósitos, que es esta minúscula, y que lo podemos definir como el cociente entre el dinero que tengo en efectivo y los depósitos míos bancarios. Es lo que nos dice un poco, dentro del dinero que yo tengo, la parte que quiero mantener en efectivo y la parte que quiero mantener en un depósito bancario. Este coeficiente efectivo depósitos está siempre comprendido entre 0 y 1. Esta, bueno, esta es 0 mayor que A. Perdón, 0 menos que A menos que 1. Está comprendido entre 0 y 1. Eso que pone efectivo es la demanda de efectivo por parte del público que habíamos visto en el capítulo anterior, LM. También definimos otro parámetro, que es W, que es el de, bueno, definimos, ya lo habíamos visto, es el del coeficiente de reserva o encaje bancario, que es el cociente entre las reservas bancarias y los depósitos que se han hecho en los bancos. Este coeficiente también está comprendido entre 0 y 1, porque las reservas bancarias siempre son inferiores a los depósitos. Bien, entonces, por lo que hemos visto hasta ahora, el Banco Central puede controlar la base monetaria, puesto que forma parte de su balance. Pero lo que le interesa al Banco Central es controlar la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en circulación, de dinero en sentido amplio. No solamente billetes y monedas, sino también la oferta monetaria incluye efectivo en manos del público más los depósitos en los bancos. Bien, entonces, de alguna forma, si el Banco Central no puede actuar sobre la oferta monetaria, no puede actuar sobre la cantidad de dinero que tenemos en efectivo los particulares, ni en la cantidad de dinero que tenemos depositadas en los bancos, hay que encontrar un modo de que, actuando sobre la base monetaria, que es sobre lo que puede actuar el Banco Central, eso tenga efectos en la oferta monetaria, que es lo que le interesa controlar. Bien, bueno, pues operando con la definición de oferta monetaria, efectivo en manos del público, más depósitos bancarios, y el concepto de base monetaria, que es efectivo en manos del público más el encaje bancario, operando con esas dos expresiones, llegamos al final a esta, que es la que nos interesa. Y aquí tenemos una expresión en la que tenemos relacionada la oferta monetaria con la base monetaria. Y aquí tenemos lo que esta expresión de aquí, 1 más A partido por A más W, es el multiplicador monetario. Resumiendo, la oferta monetaria es igual al multiplicador monetario, que es siempre mayor que 1, multiplicado por la base monetaria. Entonces, dado, o sea, si el Banco Central conoce cuál es el valor del multiplicador monetario, entonces, si el Banco Central, vamos a suponer, por ejemplo, que el multiplicador monetario fuera 5. Si el Banco Central sabe o piensa que el banco, que el multiplicador monetario tiene un valor de 5 y quiere incrementar la oferta monetaria en 100 unidades, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues incrementar la base monetaria en 20 unidades, porque con el proceso de creación de dinero, gracias a ese multiplicador monetario, eso se va a convertir en un incremento de la oferta monetaria de 100 unidades. En general, el valor del multiplicador monetario se considera que es tanto mayor cuanto menores sean el coeficiente de reserva, W, y el cociente entre efectivo y depósitos, A. El que sea constante el multiplicador monetario, pues bueno, no siempre sucede en la práctica así, pero teóricamente este sería el planteamiento. Vamos a ver ahora ya lo que es el equilibrio del mercado monetario y la política monetaria. Vamos a analizar la determinación del equilibrio en el mercado de dinero y ver los efectos sobre ese equilibrio de una alteración de la renta real en concreto. Bueno, equilibrio del mercado monetario. En el mercado monetario tenemos una demanda de dinero, que es la que vimos en el capítulo anterior, y una oferta de dinero, que es lo que hemos visto más ahora. Bien, el Banco Central es el que realiza la oferta de dinero, que es una oferta en saldos nominales. La oferta monetaria es una oferta en saldos nominales. Y es una decisión de política económica que no depende del tipo de interés. O sea, es una decisión que decide el Banco de España en función de su planteamiento. Por eso lo representamos con una línea vertical, la línea roja, porque siendo vertical es independiente del nivel del tipo de interés, que es lo que figura en ordenada. Como digo, la oferta monetaria que realiza el Banco Central es una oferta nominal, pero aquí vemos que está dividida por P, por la barra encima. La P con la barra encima es ya la oferta monetaria en términos reales, dividida por el nivel de precio. Y la barra encima lo que nos indica es que consideramos que esos precios no varían a corto plazo. Entonces, el Banco Central la oferta monetaria la hace en términos nominales, pero nosotros aquí, al considerar los precios, en esta expresión de aquí, la expresamos ya en términos reales, porque en la abscisa lo que tenemos son los saldos reales de dinero. La demanda de dinero que vimos en el capítulo anterior, ya vimos que era una demanda de saldos reales porque los consumidores no tenían ilusión monetaria. También vimos que tenía una relación inversa con el tipo de interés. Cuanto más bajo era el tipo de interés, mayor era la demanda de dinero. Por eso tenemos esa línea dependiente negativa. Pues bueno, el equilibrio en el mercado de dinero, que es el que tenemos aquí, se produce un desigual oferta y demanda. En este caso, donde lo hemos puesto aquí, pues tendríamos una demanda una cantidad de saldos reales que se están demandando en el equilibrio, el de su B, y un tipo de interés de equilibrio, que es lo que nos va a interesar. El equilibrio del mercado se produce en el punto E. Estamos ya en esta situación de equilibrio. Y lo que vamos a ver ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se produce una alteración en una variable distinta del tipo de interés? Si fuera el tipo de interés, nos estaríamos moviendo a lo largo de las curvas. Pero si se modifica una variable distinta del tipo de interés, se va a producir un desplazamiento de una o de las dos gráficas. La demanda o la oferta de dinero. Vamos a estudiar el caso de una alteración de la renta real. La renta real no afecta para nada a lo que es la oferta real de dinero, o mejor dicho, a la oferta monetaria que hace el Banco de España o el Banco Central. Cuando hemos estudiado la oferta monetaria, en ningún momento hemos dicho que dependiera de la renta real del país, del PIB. Sin embargo, cuando vimos en el capítulo anterior la demanda de dinero, señalamos la renta real como una de las variables determinantes del nivel de demanda de los saldos reales por parte de los individuos o de las empresas. Así vimos que cuando aumenta la renta real, los individuos desean poseer una mayor cantidad de saldos reales, ya que el nivel de gasto en bienes y servicios se va a incrementar. En términos gráficos, ¿esto qué supone? Bueno, pues la oferta monetaria no se modifica. El aumento de la demanda de saldos reales implica un desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba, como lo queramos decir, de la curva de demanda real de dinero. De esta forma, y cualquiera que sea el tipo de interés vigente en el mercado, el incremento de la demanda de dinero lo que hará será incrementar el tipo de interés de equilibrio. O sea, inicialmente el desplazamiento lo que haría sería trasladar para ese tipo de interés inicial la cantidad de saldos reales demandada hasta este punto de aquí. Pero ese punto ya no es un punto de equilibrio en el mercado. Entonces, poco a poco, lo que va a hacer es subir el tipo de interés que reducirá esa demanda de saldos reales hasta el nuevo punto de equilibrio, es sub 1. Porque nos iríamos moviendo por la nueva curva de demanda de saldos reales correspondiente al nivel de renta real y sub 1. Con lo cual, la consecuencia de un aumento de la renta real es un incremento del tipo de interés. Los saldos reales demandados se van a mantener constantes. Bien, pues esto, el que suba o baje el tipo de interés, es lo que va a hacer que estas políticas o estos movimientos en el mercado de dinero tengan efectos en el mercado de bienes, en el mercado real. Vamos a pasar ya a las políticas monetarias, que serían ya actuaciones realizadas por el Banco Central en el mercado de dinero con vistas a obtener efectos en el mercado de bienes. Entonces, política monetaria en términos generales se referirían a las relaciones, a las acciones, a los movimientos que pueden hacer las autoridades monetarias para alterar el equilibrio en el mercado de dinero, es decir, para modificar la cantidad de dinero o el tipo de interés. Vamos a poner ejemplos de políticas monetarias expansivas y restrictivas y vamos a ver qué efectos tienen en el equilibrio. También vamos a explicar lo que es el mecanismo de transmisión monetaria, que es lo que nos hará enlazar con el mercado de bienes, con los primeros capítulos que estuvimos viendo, donde hablábamos del consumo, la inversión, paso público, impuestos, todo eso, y definiremos también el concepto de trampa de liquidez. Vamos a pasar a ver las políticas monetarias. Vamos a empezar con la política monetaria expansiva, que es la política, la que está en el gráfico de la izquierda. Bueno, política monetaria expansiva, lo que va a hacer gráficamente es que la oferta monetaria, en términos reales, se va a desplazar hacia la derecha, la línea vertical. Bueno, ¿y qué políticas son monetarias expansivas? Pues pueden ser compra de títulos en el mercado abierto. Si yo le compro títulos en el banco, a un banco comercial, se los pago. Yo soy el banco central, se los pago. Entonces, aumento la cantidad de dinero en circulación. Aumento la oferta, la base monetaria, aumento la oferta monetaria nominal y puesto que los precios no han cambiado, se desplaza la oferta monetaria en términos reales hacia la derecha, porque se ha incrementado el numerador de esta expresión.
Sí. Aquí tenemos, te lo pongo un poco más grande. Oferta monetaria cero, nivel de precios constante, esto se mantenía constante, esto es en el punto C. ¿Es lo que pasa? Que si el Banco Central, comprando títulos, incrementa la oferta monetaria nominal, puesto que los precios no han variado, el denominador sigue siendo el mismo, ¿qué pasa con la oferta monetaria en términos reales? Que ha aumentado, por eso se desplaza hacia la derecha.
Otro ejemplo de política monetaria expansiva sería la reducción de los coeficientes legales de reserva, reducir todavía más desde el 1%, o también la concesión a los bancos de nuevos créditos. Eso les da dinero. Si reduzco el coeficiente legal, los bancos comerciales tienen que tener menos en reserva, con lo cual pueden utilizar más dinero en el sistema financiero. Políticas monetarias restrictivas serían las contrarias. Venta de títulos en el mercado abierto, incremento de los coeficientes legales o reducción de los préstamos concedidos a los bancos. Vamos a ver ahora los efectos. ¿Qué es lo que sucede cuando se incrementa, qué es lo que sucede cuando se realiza una política monetaria expansiva? Se incrementa la cantidad de dinero, la función de oferta se desplaza hacia la derecha, con lo cual el tipo de interés se reduce. El nuevo punto de equilibrio pasa de E sub 0 a E sub 1. Y se aumenta la cantidad de dinero en saldo real. ¿Qué efectos tiene una política monetaria restrictiva? En este caso, en el caso de una política monetaria restrictiva, lo que sucede es que la función de oferta se desplaza hacia la izquierda, hacia adentro. Consecuencia, pasamos del equilibrio en E sub 0 a E sub 1, la oferta monetaria, los saldos reales caen, disminuyen y el tipo de interés se incrementa. Vemos pues que las políticas monetarias, ya sean expansivas o restrictivas, pueden tener efectos en los tipos de interés. Pero vimos cuando veíamos el mercado de bienes, que el tipo de interés era un determinante básico de la demanda de inversión. Con lo cual, la variación en el tipo de interés que se está produciendo en el mercado monetario, a través del tipo de interés, va a tener efectos en el mercado de bienes. Y ese es el mecanismo de transmisión monetaria. Que es el que viene aquí, mecanismo de transmisión. En este caso, hacemos una política restrictiva, con lo cual la oferta monetaria se reduce y el tipo de interés ha aumentado. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en esta tutoría. Bueno, el tipo de interés que aumenta afecta a lo que vimos en temas anteriores, que es la demanda de inversión. Si el tipo de interés es más alto, ¿qué es lo que sucede con la inversión? La inversión disminuye. Estamos ya en este punto de aquí. Disminuye la inversión. Y como vimos en esos primeros capítulos, si disminuye la inversión, disminuye también la demanda agregada, porque la demanda agregada estaba compuesta de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Entonces vemos que una política monetaria restrictiva del Banco Central tiene una consecuencia en el mercado real, en el mercado de bienes y en el Producto Interior Bruto del país de una restrictiva, o sea, va a reducir el PIB. El PIB va a caer porque está reduciéndose la inversión. Entonces, ¿cuándo se utilizará una política monetaria restrictiva? Cuando el Banco Central quiera frenar la economía, porque tenemos una brecha expansiva, una brecha inflacionista, estamos produciendo más del PIB, se está produciendo un incremento de precios, eso lo veremos en capítulos posteriores, lo que son las políticas monetarias y fiscales ya todas juntas. Entonces, eso, cuando se quiera frenar la economía de un país, interesarán políticas monetarias restrictivas. Y cuando se quiera impulsar la economía de un país, lo que se harán serán políticas monetarias expansivas que reduzcan el tipo de interés. Al reducirse el tipo de interés, se incremente la inversión y ese incremento de la inversión aumentará la demanda agregada y la producción. Bien. Al disminuirse el nivel de producción en el gráfico de oferta-demanda agregada, ahí también veremos que se reducen los precios. Bueno, existe una situación en el mercado de dinero que se llama trampa de liquidez. Y esa es una situación en la que los tipos de interés son tan bajos que las políticas monetarias no tienen efectos sobre el tipo de interés. Esto sería una situación como la siguiente.
Lo voy a poner en otro gráfico, porque aquí en este que tenemos aquí, el mercado de dinero, no se va a ver. Tendríamos ese gráfico del mercado de dinero igual, tendríamos el tipo de interés aquí y la cantidad de dinero la tendríamos aquí, ¿vale? Bien. Tendríamos la función de demanda de dinero que tendría un tramo horizontal. Ese tramo horizontal de la función de demanda de dinero, la tendríamos si no continuó por ahí un poco mejor, ¿vale? Pues en esa situación en que la demanda de dinero sea horizontal, una política expansiva, por ejemplo, que desplazara la oferta monetaria hacia la derecha, ¿qué efecto tendría sobre el tipo de interés? Pues como la demanda de dinero es horizontal, el tipo de interés no se modificaría. Entonces, si la demanda de dinero es horizontal, las políticas monetarias en ese tramo no tienen efecto sobre el tipo de interés y por lo tanto tampoco afectan a la inversión, ni tienen efectos en el mercado de bienes. Esa es la situación de trampa de liquidez, una curva de demanda de dinero con un tramo horizontal. Vamos a comentar brevemente lo que es la teoría cuantitativa del dinero, que es una teoría sobre el funcionamiento del mercado de dinero de los economistas clásicos. Entonces, de los tres motivos de demanda de dinero por los que se demanda dinero, los economistas clásicos consideran como el más importante o sobre el que
funciona todo, que es el motivo de transacción, que era aquel motivo que se mandaba dinero para realizar transacciones, para comprar y vender cosas, ¿no? Entonces, esta demanda de dinero para hacer frente a los pagos se incrementaba, ya lo vimos, al aumentar la renta de los individuos. Si yo dispongo de más renta, yo quiero comprar más cosas y también quiero tener más dinero en efectivo para hacer esas compras. Es la demanda de dinero por motivo de transacción que aumenta cuando aumenta la renta de los individuos. A mayor producción global en la economía, cuanto mayor sea el PIB, la gente necesitará una mayor cantidad de dinero para poder adquirir esa producción que se está haciendo en el país. En este caso, o en el caso de no existir más cantidad física de dinero, de billetes y monedas en el país, la misma moneda deberá utilizarse más veces para poder realizar la compra de todos esos productos que se están produciendo en el país. Bueno, pues entonces, la cantidad de dinero en circulación en el país estará determinado por la oferta monetaria, ¿eh? Entonces, si esa oferta monetaria es constante, si la renta real aumenta, yo voy a tener que utilizar varias veces la oferta monetaria para poder adquirir toda la producción que se está realizando en el país. Entonces, la ecuación cuantitativa del dinero es esa primera. Y lo que nos dice es que la oferta monetaria multiplicado por lo que se llama la velocidad de circulación del dinero, que no es nada más que el número de veces que tiene que rotar la oferta monetaria para poder pagar la producción real del país, que es I, a los precios P. O sea, la Y minúscula es la producción real, en términos reales, y multiplicada por el nivel de precios, lo que nos da es el PIB nominal, ya con los precios actuales. Entonces, a ver, si por ejemplo el nivel de precios es 5 y la producción real del país es de 20, voy a poner la nota aquí, esto sería 100, ¿no? Vale, si la oferta monetaria es constante, o sea, es la que ha marcado el Banco Central y es igual a 50, necesariamente despejando V de esa expresión me da que la velocidad de circulación del dinero tiene que ser 2. ¿Vale? Porque 50 por 2 es 100 y me iguala el otro término, el otro miembro de esa ecuación. Entonces, o sea, la velocidad de circulación del dinero se obtiene del cociente entre el PIB nominal dividido por la cantidad de dinero en circulación. Entonces, los economistas clásicos, al analizar, o sea, como veis, la velocidad de circulación se obtiene de ahí. No es algo que estimemos que tiene que tener algún valor determinado o que se obtenga por análisis estadístico o calculando el IPC, no. Es el número que hace que esa igualdad se cumpla, ¿eh? Entonces, los economistas clásicos, cuando analizaban esto, suponían o llegaban o hacían el planteamiento que la velocidad de circulación del dinero en un país era constante, o sea, que este valor de V era estable. Y que también consideraban que el crecimiento de la producción real era exógeno en el sistema este. Entonces, de acuerdo con esto, Si V es constante, si V lo consideramos que es más o menos constante y que Y es exógeno, el nivel de precios o el crecimiento que se produzca en el nivel de precios de un país estará determinado por el exceso de crecimiento de la oferta monetaria con relación al crecimiento de la producción real. Bueno, esto para verlo un poquito más claro lo que estoy diciendo, si despejáramos el precio, el nivel de precios, si despejamos de esta expresión de aquí, despejamos el nivel de precios, sería la oferta monetaria por V dividido por la producción real, ¿vale? Entonces, lo que dicen los economistas clásicos es que el crecimiento de los precios es que crezca P, puesto que la velocidad de circulación del dinero consideramos que es constante, va a depender de la diferencia entre el crecimiento de la oferta monetaria y de la producción real. Si la oferta monetaria crece más que la producción real, si crece más el numerador que el denominador, los precios van a subir. Pero si la oferta monetaria crece menos que la producción real, los precios van a descender porque está creciendo más el denominador. Con lo cual, las consecuencias del crecimiento de los precios pueden estar creadas por un exceso de creación de dinero por parte del Banco Central. Entonces, cuando se crea dinero, sobre todo eso sucede también en ciertos estados que no tienen sistemas financieros bien establecidos y el gobierno puede controlar su banco central, crear dinero, crear la oferta monetaria, al final lo que va a llevar va a ser a crecimientos en los niveles de precios, que será es una consecuencia que de acuerdo con esta teoría. Lo que pasa es que en la práctica la velocidad de circulación del dinero tampoco es que sea estable. Acabamos ya con el tema, pasamos ya a lo que es la curva de demanda agregada. Hasta ahora habíamos considerado que los precios se mantenían constantes. Tenemos aquí en la parte derecha el gráfico del mercado de dinero. En la parte izquierda, espejado, tenemos la función de inversión y vemos que se nos producía un equilibrio para un tipo de interés que era el que nos daba un valor determinado de producción. Y ese nivel determinado es el que nos daba un nivel de precio de acuerdo con la demanda agregada. ¿Qué es lo que sucede ahora si variamos el nivel de precios que nos aparece aquí en el ordenador, pero nos aparece también en el denominador de la oferta monetaria? Si se incrementa el nivel de precios, por ejemplo, si ahora pasamos a una situación en la que P1 es mayor que P0, estamos incrementando el denominador. Si incrementamos el denominador, ¿qué sucede con la oferta monetaria real? Que disminuye. Con lo cual, la consecuencia de ese incremento de precios sería un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta monetaria real, no porque hubiera variado la oferta monetaria nominal, sino porque han variado los precios. Consecuencia de ese desplazamiento de la oferta monetaria real, pues un incremento del tipo de interés. El incremento del tipo de interés reduce la inversión. Y al reducirse la inversión, lo que sucede es que se reduce también la producción agregada. Con lo cual nos movemos aquí hacia la izquierda.
Pero como en el gráfico tenemos el nivel de precios, lo que hacemos es desplazarnos a lo largo de la curva de demanda, con lo cual nos situamos en este otro nivel de precios que correspondía a precio 1. Ese es el que correspondía a precio 0.
Entonces, un nivel de precios más alto se corresponde con un nivel de producción agregada menor. Por eso, la función de demanda agregada tiene pendiente negativa. Aquí tenéis la explicación. Y en todos los puntos de la demanda agregada son puntos de equilibrio tanto del mercado de bienes como del mercado de dinero. Bien. Bueno, pues hasta aquí este tema, que con esto hemos acabado ya la tutoría de hoy. El próximo día pasaremos a lo que es el comercio exterior, divisas y mercados de divisas y demás. Hasta entonces, un saludo y bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas.